Abre tu Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer la porción y oramos para empezar el estudio. Si me acompañan, vamos a leer desde lo que vimos la semana pasada para entrar en contexto, del versículo 1, y vamos a estar checando hasta el versículo 11. Dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Señor, te damos tantas gracias por este día, por permitirnos conocerte, Señor, abrir tu palabra, Señor, y poder ver lo que quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos leer, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, y nuestras mentes, Señor, son renovadas, Señor, al conocerte, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes con tu Espíritu, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro corazón sea abierto, Señor. Que nuestra mente sea abierta para conocerte, Dios. Háblanos este día, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entrando un poco en contexto, lo que veíamos la semana pasada. Y es que el versículo 5, de donde vamos a estar estudiando el día de hoy, habla acerca de lo que Dios nos pide que hagamos. Estamos en esta segunda sección de la carta, como Pablo acostumbra. La primera sección de la carta habla de lo que es el Señor, y en la segunda sección de la carta habla de lo que nosotros somos y de lo que Él nos pide que hagamos. Entonces estamos en la parte práctica de la carta. Y empieza diciendo el versículo 5: haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Y este "pues" nos habla, nos dice acerca de lo que ya nos dijo anterior, nos lleva al contexto. ¿Por qué "pues"? Por lo que ya nos ha dicho. Y empezó diciendo el capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿No? Y entonces nos pone en nuestra realidad ahora en Cristo. Si nosotros hemos sido salvos, hemos resucitado con Cristo. Nuestra realidad hoy es que tenemos vida por medio de Cristo, porque Él resucitó de los muertos. Entonces, por esta razón, dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti. ¿Por qué? Porque ya has resucitado con Cristo. De hecho, versículo 2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en este versículo 5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces tiene todo que ver con lo que venía diciendo. No pongamos la mira en las cosas de arriba. No pongamos la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Pero de pronto nos dice Pablo: hay algo en ti que es terrenal. Está en ti, está en tus miembros. Porque dices, ¿cómo pongo la mira en las cosas de arriba cuando yo vivo en esta tierra? Y no solo vivimos en esta tierra, sino en nuestros miembros, en nuestra carne, hay algo terrenal en nosotros. Pero dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti. ¿Pero cómo puedo hacer morir lo terrenal en mí? Pues porque ya he resucitado con Cristo. ¿Por qué? Dice versículo 3, porque habéis muerto. Ahora, un muerto, pues ya no se mueve. Un muerto ya no tiene vida. ya no hace nada. Y esa es nuestra realidad hoy en Cristo. De hecho, si recuerdas Gálatas 2:20, Pablo lo expresa de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la razón por la que hoy podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros. Y entonces nuestra realidad hoy es Cristo. De hecho, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Quién es nuestra vida hoy? Cristo. Esa es nuestra vida. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso somos cristianos. Porque Cristo es nuestra vida. No somos una religión. Es nuestra identidad. Cristo es nuestra identidad. Nuestra vida está escondida. Y me encanta ver eso, porque nuestra vida ya no está expuesta al mundo. Estamos escondidos. No, me encanta los salmos cuando David dice: tú eres mi refugio. Nuestra vida está escondida. Lo cantábamos hace rato, Él es nuestra roca. Y cuando se refiere David a que Dios es su roca, Cristo es su roca, está diciendo: ahí estoy protegido. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos en una batalla. Y lo vamos a ir viendo. Una batalla que se libra espiritualmente en nuestra carne. Y lo vamos a estar viendo aquí. Pero esta es nuestra realidad. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, un día va a regresar, dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto habla de nuestro futuro. Habla de lo que un día recibiremos. Cuando Cristo venga, entonces, dice, nuestra vida será manifestada. Lo que hemos de ser, lo dice Juan en su carta. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se manifestará lo que hemos de ser. Recibiremos nuevos cuerpos glorificados juntamente con Cristo, y ahí se verá esa gloria. Esperamos eso. Pero aún estamos aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Porque aún en nuestros miembros hay cosas terrenales. Por eso, de pronto, aceptamos lo que el mundo ofrece. No solamente lo aceptamos, se nos hace tan lógico, sino lo promovemos. Dices, ¿por qué a veces estoy tan de acuerdo con lo que el mundo me dice? ¿Por qué? Pues porque hay algo terrenal en nosotros, en nuestros miembros. Por lo tanto, dice Pablo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y no dice, ora para que Dios haga morir lo terrenal en ti. Está hablando de una decisión, está hablando de nuestra voluntad. Nosotros somos capaces de hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué somos capaces? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque hemos resucitado con Cristo. Por eso. Ahora, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, no has nacido de nuevo, no has muerto a tu antigua vida, no puedes. No puedes. Digamos, esto no es para ti. Lo primero que tienes que entender es que eres un pecador. Lo primero que tienes que entender es que mereces la muerte. Esa es la consecuencia por el pecado. Pero tienes que saber que Dios vino a dar una salvación muy grande enviando a su Hijo a morir por tus pecados. Y si tú confías en el Señor el día de hoy, entonces puedes vivir esta realidad. Puedes nacer de nuevo. Y eso es morir a tu antigua vida y recibir una vida eterna. Solo de esa manera puedes hacer morir lo terrenal en ti. Porque muchas veces la gente intenta, y a través de muchos métodos, dejar muchas cosas en su vida. Pero ¿sabes qué? Si no has nacido de nuevo, no puedes. Necesitas nacer de nuevo. Ahora nosotros, si tú ya naciste de nuevo, nosotros podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y Pablo empieza a decir, ¿qué es eso terrenal que hay en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y empieza a hacer una lista, Pablo, de ciertas cosas que hay en nuestros miembros. Ahora, no está diciendo que haya en algunas personas esto. Dice, esto está en vuestros miembros. Eso está en tu carne. Esto es terrenal. ¿Te acuerdas que había dicho? Pon la mira en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Haz morir esto terrenal que hay en ti. ¿Qué? Fornicación. Y empieza por esto, esta palabra que la hemos visto en otros pasajes. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Y Pablo lo está hablando a una iglesia, que es una iglesia gentil, no es una iglesia judía. Una iglesia gentil se refiere al resto del mundo que no fuera judío. Entonces lo está hablando, ¿por qué? Porque el contexto donde vivía, en la ciudad donde vivía, esto era común, la fornicación. Ahora, la fornicación en griego es la palabra porneia, que habla de prostitución. Era algo muy común en el lugar donde ellos vivían, que hubiera esto, ¿no? Esto significa relaciones sexuales fuera del orden de Dios. O sea, Dios puso un orden, Dios hizo un diseño. Y si vamos a Génesis, vamos a poder ver cuál es el diseño de Dios. Hizo al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Entonces, cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Matrimonio, ¿verdad? No unión libre. Si tú hoy estás viviendo en unión libre, estás viviendo en fornicación. Y Dios dice, haz morir lo terrenal en ti. Esa es la verdad. Porque Dios puso un orden. Es lo que significa fornicación. Fornicación, luego dice, impureza. Y todas estas cosas que Pablo está mencionando están ligadas al ámbito sexual. Dios quiere que vivamos vidas puras. De hecho, 1 Tesalonicenses 4:3. Hay unas páginas adelante. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que nos apartemos de esa vida. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere en nuestras vidas es santificación. Entonces, toda esta sección está hablando precisamente de lo sexual. Entonces dice fornicación y habla de impureza. O sea, impureza es inmundicia. Y dice, pues quedo igual. ¿Qué significa inmundicia? Bueno, cosas que nos ensucian. Y eso puede ser desde pensamientos que te están ensuciando, desde cosas que estás haciendo con tus manos, con tus órganos que te están ensuciando, cosas que estás viendo que están ensuciando tu vista, cosas que están ensuciando tu mente, ¿no? Te decía, fornicación es esta palabra porneia, y de esta palabra viene la palabra pornografía. Y dices, bueno, yo no estoy viviendo en fornicación, no estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero te está haciendo impuro al ver cosas que te están ensuciando tu mente, están ensuciando tu corazón. Dice, Señor, haz morir lo terrenal en ti. Y luego sigue diciendo, pasiones desordenadas y malos deseos. Efesios 5:3, un pasaje paralelo, precisamente nos habla también Pablo de eso. A esa carta a los Efesios también les menciona esto. Y te decía, están viviendo en un contexto donde es común ver eso. De hecho, se promovía eso. ¿Y no se te hace como común esto? El mundo promueve eso. De hecho, el mundo promueve la fornicación. No te cases. Mejor prueba un rato y ya ves si funciona, pues ya te casas. ¿No? Eso es lo que promueve el mundo. Es más, en las secundarias se regalan preservativos. Disfruta el sexo. No importa. Nada más protégete. Evita alguna enfermedad. Evita un embarazo no deseado. Protégete. Pero eso está fuera totalmente del orden de Dios. Y a veces nosotros lo aceptamos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque eso terrenal está en nosotros. Pero dice Pablo, hazlo morir. Pero el mundo promueve eso. Y en Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo se va un poco más allá y dice, ni aún se nombre entre vosotros. Y es que la palabra haced morir, lo que está diciendo Pablo, haz morir. En el griego es la palabra necros, que es de donde viene nuestra palabra necrosar. Algo que se necrosa es algo que se muere. Por ejemplo, de un órgano que es cortado, de una mutilación, y el órgano es cortado de tu cuerpo y se necrosa inmediatamente. O un órgano que ya no está recibiendo los nutrientes del cuerpo y se muere. Y Dios quiere que hagamos necrosar, que hagamos morir esa parte que está en nosotros, que ya no viva, que ya no lo nutramos, que ya no lo alimentemos. Y dice Pablo en Efesios 5:3, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esa es nuestra realidad hoy. Somos santos. Eso significa somos apartados para Dios. Dios tiene un propósito nuevo para nuestras vidas. Entonces dice, pasiones desordenadas. Y esto habla básicamente de sensaciones. Lo que el mundo te ofrece, sensaciones, experiencias, sentimientos. Dice Pablo, haz morir eso en ti. Esas experiencias, esas sensaciones que te ofrece el mundo, haz morir eso. Nos encanta la experiencia. A nuestra carne le es placentero sentir una nueva experiencia. Algo que se sienta bonito. Tu carne lo quiere sentir. Pero dice Pablo, pasiones desordenadas y luego vienen malos deseos. Y tienes que reconocer, hay deseos en tu corazón que son malos, que te quieren llevar al pecado, que son pecaminosos. Esos deseos, dice, hazlos morir. Y termina diciendo Pablo, avaricia, que es idolatría. Y esto, aunque no se refiere precisamente a esa sección de cosas que están relacionadas con el sexo, pero la avaricia está relacionada con el egoísmo. Y las anteriores también están relacionadas con el egoísmo. Lo que yo quiero, lo que a mí me importa. La avaricia es el deseo de tener más. Ese deseo insaciable que quiero más, necesito más para sentirme bien. Ya tienes y quieres acumular. De hecho, a eso se refiere avaricia. Alguien que acumula y acumula y acumula y acumula y acumula. Y así es nuestra carne. Nuestra carne quiere más. No se sacia. Por eso Pablo nos ha estado diciendo en capítulos anteriores, vosotros estáis completos en él. Cristo es suficiente. No necesitas más. Porque lo terrenal en ti te dice, necesito más. Y la avaricia habla básicamente del dinero. 1 Timoteo 6:9-10 dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Quieres enriquecerte? Pues fíjate lo que dice Pablo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Nada más checa lo que dice la palabra. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aguas. aguas. Y decía Pablo, malos deseos. Dice, versículo 10, porque la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y a eso se refiere la avaricia, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. No es que lo tengas, no es que tengas mucho dinero, lo estás codiciando. La avaricia no solamente se da en aquel que tiene mucho, puede ser aquel que tiene poco y quiere más, y necesita más, y tiene esa, ese deseo de más dinero. Dice, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti, avaricia, fíjate cómo dice, que es idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque estás amando algo que no es Dios. Eso es lo que dice. Estás amando algo que no es Dios. Estás amando el dinero y te estás adorando a ti. Es una adoración propia. Te amas tanto tú que quieres más. Me lo merezco. Me lo he ganado. No merecemos nada. Dios ha tenido misericordia. Y eso está en nosotros. Dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti. Regresando ahí al pasaje en Colosenses, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas, las cuales Dios nos está diciendo, haz morir estas cosas en ti. Estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y la Biblia habla claramente acerca de esto. La ira de Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es amor. Pero Dios es justo. Dios no solapa el pecado. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, podemos saber una cosa. Que Jesús al morir en la cruz recibió la ira de Dios para que tú y yo no la recibamos. Pero aquellos hijos de Pablo aquí, hijos de desobediencia, aquellos, la palabra desobediencia habla de incredulidad. Aquellas personas que no quieren creer en el Hijo de Dios están bajo la ira de Dios. Si no recibes a Cristo para que Cristo pague ese precio por tus pecados, entonces la ira de Dios está sobre ti. Viene Juan 3:19, después de hablar Jesús acerca de lo que Él venía a hacer, cómo Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. El versículo 19 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La ira de Dios está sobre aquellos que no quieren creer en el Señor. Si tú quieres creer en el Señor, la ira de Dios ya no estará sobre ti. ¿Por qué? Porque la ira de Dios vino sobre su Hijo. Pero la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que practican estas cosas. Dice Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y chécate esto, versículo siguiente, ahí en Colosenses, versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y pronto Pablo nos pone en la realidad. Si tú has creído en el Señor, tú ya no andas en estas cosas. Tú anduviste en estas cosas. Ya no estás en ellas. ¿Por qué? Porque has recibido salvación, has recibido una nueva vida. Tú ya no andas en estas cosas. Esta es tu realidad. Ya no tienes por qué vivir más ahí. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Y esto nos pone en una realidad del amor de Dios. Porque esto habla de un testimonio. Hubo un cambio en nuestras vidas. pasamos de muerte a vida. Por la gracia de Dios pasamos de muerte a vida. Dios nos salvó. Esto habla de del perdón de Dios. Pero no debemos olvidar esto. Porque de pronto somos muy dados a juzgar a los demás. Pero no olvides, tú anduviste en estas cosas. Y quizá encajes en alguna de estas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y dice, tú anduviste en estas cosas. Dice, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si te das cuenta, habla en pasado. Dice, anduvisteis, en otro tiempo vivíais en ellas. Es algo pasado, es algo que ya no tiene que estar presente en tu vida. Pero ¿por qué Pablo sigue diciendo, haz morir lo terrenal en ti? Porque aunque es algo en lo cual vivíamos, aún está en nuestros miembros. Y hacer morir tiene que estar constantemente en nosotros. Tenemos que estar haciendo morir eso. Porque nuestra carne quiere tomar otra vez el control de nuestra vida. Pero ¿sabes? Cristo nos dio el poder para poder hacer esto. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no tenemos la capacidad de hacer. Por medio de su Espíritu podemos ahora hacer morir lo terrenal en nosotros. Versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Si nos pone en esta realidad, vivíamos en esto, ya no vivimos en esto. Y Pablo nos dice, vamos adelante. Porque Dios quiere seguir haciendo esa obra en nosotros. Dice, también dejad todas estas cosas. Y nos dice otra vez, un acto de nuestra voluntad es que dejes esto que aún siga habiendo en ti. Porque a veces consideramos algunos pecados más grandes y algunos más pequeños. Pero dice Pablo, Dios quiere limpiarnos completamente. Y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ira. Es este arrebato. Arrebato de violencia. Santiago 1, 19 y 20 habla un poco de ello. Si me acompañas. Santiago 1, 19. Dice, por tanto, y cuando vemos un por tanto, preguntamos, ¿qué tanto? Versículo anterior dice, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y habla nuevamente aquí, Santiago, habla de nuestra identidad. Él nos hizo nacer. De su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Ahora somos nuevos. Por eso dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso dice Pablo, deja también esto, deja la ira. Ahora Pablo en Efesios 4:26, fíjate lo que dice ahí páginas atrás en tu Biblia, Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. Y dice Pablo, ok, me estás diciendo que deje de airarme, pero acá me estás dando permiso de airarme. Bueno, si puedes airarte sin no pecar, dice Pablo, hazlo. Pero airarse habla de este arrebato de violencia. Entonces, si puedes airarte sin pecar, dice Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sigue diciendo en esta lista de Colosenses, ira, enojo. Enojo básicamente se refiere a esta respiración fuerte. Ahora sí me hizo enojar. Ahora sí me da coraje eso que hizo. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Dice en Efesios 4. No se ponga el sol sobre tu enojo. Porque de pronto decimos, bueno, yo no soy arrebatado, no me dejo llevar por la violencia. Pero sí hay algo ahí donde estás realmente molesto y ya no puedes hablar con esa persona y pasas de largo y no la quieres ver, ¿no? Y estás realmente molesto. No se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que pase tiempo. No dejes que tu enojo lo caliente el sol. Porque eso te va a llevar a pecar. Dice, por eso dice en Efesios, ni deis lugar al diablo. Porque tú dejas ese enojo ahí y le estás dando lugar al diablo. Y sigue diciendo, malicia. Porque si dejas ese enojo ahí, van a empezar pensamientos que te van a llevar a cosas malas. Malicia significa algo maligno que hay en ti. Y eso, si lo dejas, va a llevarte a hacer cosas terribles. Pensar en cosas malas. Eso significa malicia. Entonces empiezas a idear cosas que vas a hacer. Deseos que... ¿Venganza? ¿No? Y recordad un poco lo que dice Pablo. No puse la cita aquí, pero es Romanos 12, donde dice, de Dios es la venganza. Deja lugar a la ira de Dios. Ya lo dijo, esas cosas están sobre los hijos de desobediencia. ¿No? Tú haz, si te hacen mal, tú haz el bien. Y dice Pablo, como dicen Proverbios, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Deja lugar a la ira de Dios. Suya es la venganza. No empieces a pensar esas cosas malas. Dice Pablo, deja también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, y luego viene blasfemia. Y esto habla de maldecir. Y maldecir básicamente es maldecir, ¿no? Decir mal de alguien. Empezar a inventar cosas de alguien. Empezar a hablar mal de alguien. Esto es lo que habla. Y esto es calumniar. Esto habla de chismes. Empezar a hacer chismes. Y dice Pablo, deja ya los chismes. Deja de ver cosas que te alimentan eso. Ya deja de ver en YouTube canales de chismes que hablan mal de las personas. Un pasaje paralelo a toda esta lista es Efesios 5:4. Hace rato vimos Efesios 5:3. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Que no convienen. No convienen. No conviene estar hablando mal de las personas, estar haciendo chismes, estar buscando hablar mal de ellas, estar difamando a las personas. No conviene. Dice Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esto se refiere a lenguaje sucio, conversaciones viles. ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? Dice Pablo, ya, eso ya puedes dejarlo. Deja ya de hablar así. De ese lenguaje sucio, te recuerdo, está en tus miembros. Está en ti. Pero dice Pablo, puedes dejarlo. Porque has muerto. Puedes dejar de hablar con groserías, con cosas que ofenden, con cosas que tienen doble sentido. Por eso Pablo en Efesios 5:4 dice truanerías, que se refiere a eso, cosas en doble sentido, chistes que dices son picarones y que te hacen reír, pero son ofensivos, son groseros. Deja eso, deja esa forma de hablar, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras altisonantes. Puedes dejar eso. ¿Por qué? Porque has resucitado con Cristo. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haz morir lo terrenal en ti. Deja también estas cosas. Y por último en la lista, versículo 9, mentira. No mintáis los unos a los otros. La mentira. Y a veces decimos, bueno, yo la fornicación la he dejado. Yo estoy casado, yo no soy un fornicario. No, yo no veo cosas que ensucian mi mente. ¿No? Pero de pronto la mentira. La mentira habla de engaño, habla de falsedad. Pero la mentira es algo que a veces tratamos de no hacer disfrazando la verdad. Es más, a veces hay silencios que son mentira. Prefieres no decir la verdad y te callas. Estás mintiendo. Y dice Pablo, no mintáis los unos a los otros. No mintáis, directa o indirectamente, no mientas. No mientas, deja ya la mentira. Es importante. A veces decimos, yo no sé, yo no vi nada. Cuando sí viste y sí sabes, estás mintiendo. Ahora, ¿quién es el padre de mentira? ¿No? Y Jesús les dijo a los fariseos, a los judíos, ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio. ¿No? Y padre de mentira. ¿Te das cuenta? Cuando tú mientes, te relacionas con Satanás. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Deja la mentira. Habla la verdad. Aunque tengas consecuencias por hablar la verdad. Habla la verdad. No omitáis los unos a los otros, dice este versículo. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esta es nuestra realidad. Nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿A qué se refiere con despojarse? Habla de quitarte la ropa. Quitarte la ropa del viejo hombre. Un versículo paralelo a esto está en Efesios 5, 22. ¿Qué dice? No, Efesios 4. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Habla de un círculo, habla algo que haces constantemente. Eso es lo que era el viejo hombre, está viciado. En el audio puedes decir, es que eso se oye muy viciado, porque hay algo de ruido, hay ruido alrededor, se está viciando. Cuando un micrófono empieza así, aquí porque los del audio son muy buenos, ¿no? Pero si no, el micrófono estaría así, sonando y se está viciando, algo que no se escucha bien. Y lo que dice Pablo aquí es, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. No se ve bien, no se escucha bien. Desvístete de ese viejo hombre. Dice Pablo, esta es tu realidad hoy. No tienes por qué estarte vistiendo de esa vieja naturaleza. Dice, habiéndoos despojado, esa es tu realidad. ¿Por qué? ¿Porque tú fuiste muy hábil para quitarte esa vieja naturaleza? No, porque habéis muerto. Y habéis resucitado con Cristo. Ese viejo hombre ha muerto. Por eso dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No es congruente. No puedes estar vestido del nuevo hombre y estar haciendo hechos del antiguo hombre. Dice, y revestido del nuevo. Dice Colosenses 3, siguiente versículo, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te has revestido del nuevo hombre? ¿Por qué? Porque te has despojado del viejo. Me encanta porque no hay un punto medio donde digas, Dios te dejó desnudo, te quitó el viejo hombre y pues te dejó así, ¿no? Para que ahora tú hagas, para que tú seas el arquitecto de tu propia vida. Ahora, dice Dios, ahora tú empieza a construir ya lo nuevo, ya. Borrón y cuenta nueva. No. Dios nos dio un nuevo hombre. El antiguo hombre se refiere a Adán. Nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza caída. Pablo lo dice en Romanos, este cuerpo de muerte. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿Y a quién se refiere este nuevo hombre? El postrer Adán, Jesucristo. Vestidos de la justicia de Cristo. Efesios 5, 24. Efesios 4, perdón, 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la nueva ropa. Dios nos ha vestido de la justicia de Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Es como si Dios viera a Cristo mismo en nuestras vidas. Toda su justicia, toda su bondad, todo su amor, toda su gracia está en nosotros. ¿Te das cuenta? Esta es la nueva ropa. Dice, y vestidos del nuevo. Pero fíjate lo que hay entre estos dos versículos, entre el 22 y el 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque aquí en Colosenses dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dices, ¿cómo es esto de quitarme la vieja ropa y ponerme la nueva ropa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es despojarme del viejo hombre y revestirme del nuevo? ¿Cómo es esto? Clave. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo que dice aquí en Colosenses, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Y esto me encanta porque me hace referencia a Génesis 1.26. Si me acompañas ahí, Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó así a Adán, a su imagen y a su semejanza. Y Adán perdió esa imagen y esa semejanza cuando pecó. Y heredamos el pecado. Y eso está en nuestros miembros. Y no tenemos naturalmente. No tenemos la imagen de Dios. Por eso cuando nacemos, empezamos a crecer y empezamos a pecar. Porque somos pecadores, porque eso está en nuestros miembros. Pero Dios, al enviar a su Hijo, Él restaura esa imagen en nosotros. Por eso dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Y recordando lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los hechos viejos pasaron. Por eso dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos creó en Cristo. Somos nuevas criaturas, revestidos del nuevo hombre. Creados, dice en Efesios, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice aquí, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo vamos a poder vivir en esta nueva vida? renovándonos. ¿Te acuerdas de Efesios 12:2? Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo ahora vivo en este nuevo hombre? Renovando mi entendimiento. Renovando mi mente. ¿Con qué? ¿Con qué renuevo mi entendimiento? Ya lo dijo Pablo anteriormente, no con filosofías y huecas sutilezas. Eso no es renovar, eso es seguirle metiendo basura a tu mente. Renueva con la palabra. Me encanta porque poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no es que nos las pasemos viendo al cielo por todos lados. ¡Ay, qué bonitas nubes! ¡Qué bonito sol! No, es increíble. No digo que no es la creación de Dios, pero no se refiere a este cielo, a la atmósfera. Porque a lo mejor vas a la Ciudad de México y dices, no, ahí no se ve nada. ¿No? Está tan contaminado. Bueno, que Toluca dicen que es la más contaminada, entonces imagínate. Pero se está refiriendo a cosas celestiales. Decía, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver el cielo? ¿Cómo vemos de lo celestial? La Biblia. Porque la Biblia nos muestra lo celestial. Nada de motivación. Nada de filosofía. Eso no nos muestra lo celestial. La Biblia nos muestra nuestra realidad. Esto es lo celestial, la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra. Porque ahí vemos la realidad. Cielo y tierra pasará, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará, es eterna, es permanente. Tenemos que llenar nuestra mente de su palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. Nos vamos renovando, dice Pablo aquí, hasta el conocimiento pleno. Y lo decía en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Un día lo vamos a ver en su plenitud. Lo vamos a poder contemplar. Mientras, vamos renovando nuestro entendimiento. Dice a Pablo en 2 Corintios 3, 18, si me acompañas ahí. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mientras vamos renovando nuestro entendimiento, mientras vamos conociendo al Señor en su palabra, Pablo habla de un espejo. Mientras vamos viendo nuestra realidad en la Biblia, nos vamos renovando. Vamos siendo transformados hasta que un día lo veamos cara a cara. ¿No anhelas eso, verlo cara a cara? Pero no tienes por qué esperar hasta ese día para conocerlo. Puedes empezar a conocerlo desde el día de hoy. ¿Por qué? Porque te has despojado del viejo hombre. No por tus fuerzas, sino por la justificación. Él nos vistió de su justicia simplemente al creer. ¿Te das cuenta todo lo que ocurre al creer en Cristo? Dios nos da un nuevo hombre para que andemos en buenas obras, para que andemos en nuevos hechos. Hoy podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, eso que aún hay en tus miembros. Por eso decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Te despiertas y dices, ¿por qué mi carne desea eso? Sus malos deseos. ¿Por qué me enojo así? Pero dice Pablo, déjalo ya. Tienes una nueva identidad. Tienes un nuevo hombre en el cual vives. Te has despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Porque creíste en Jesús. Porque moriste y has resucitado con Cristo. Tienes una nueva vida echemos mano de ello. Termina diciendo, versículo 11, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Porque pues empezamos a poner pretextos. No es que, fíjate, yo vengo de esta familia. No es que a mí me educaron así. ¿No? Por eso dice Pablo, ni griego ni judío. ¿No? No, es que yo fui educado en una familia, pues vengo de tal linaje. No, no se trata de eso. No, es que yo no puedo hacer eso porque no conoces mi contexto. ¿No? Soy un bárbaro. Y por eso dice Pablo, ni bárbaro ni escita, ni bárbaro ni salvaje, lo que sea, no importa. No, no importa si eres circuncidado o no eres circuncidado. Dice Pablo aquí, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, que se refiere a salvaje, siervo ni libre. No, es que tú no conoces mi contexto, es que pues yo, pues soy un empleado tan solo, ¿no? Y tú dices, bueno, es que yo soy el jefe. Dice Pablo, no importa nada de eso. Dice, Cristo es el todo. Nos regresa otra vez a esa perspectiva. Él es suficiente. Cristo es suficiente. Vive la vida que tienes hoy en Cristo. Él es suficiente. No pongas pretextos. No importa tu condición, raza, formación, tu contexto, tu cultura. Cristo es el todo, dice, y en todos, Él está en todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Esa es nuestra realidad, vive tu realidad. Y si tú no estás viviendo en esta realidad, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Dios quiere concederte esto, poder ser libre, vivir ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo es suficiente, ¿verdad? Echemos mano de eso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras lo que somos en ti, Señor. Y Señor, nos das el poder para poder hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor. Reconocemos que eso está en nosotros, Señor, pero ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ha sido vencido, Señor. Gracias te damos por esa libertad. Ayúdanos a echar mano de ello, Señor. Ya no tenemos por qué estar viviendo en esas cosas. Incluso nos dices cosas que quizá todavía siguen ahí, Señor. Enojo, ira, blasfemia, chismes. Señor, podemos dejar todo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos revestido del nuevo hombre. Por tu justicia, por lo que tú hiciste en la cruz. Tú eres suficiente. No necesitamos otra cosa, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por esta realidad en la que vivimos hoy, Señor. Que no sigamos echando mano de nuestra vieja naturaleza. Porque nos hemos despojado de ese viejo hombre, Señor. Y Señor, que de esta manera demos a conocer que ya no estamos bajo tu ira, que hemos sido salvos. Y demos a conocer, Señor, que en ti hay salvación, que tú eres suficiente para ser libres. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has hablado este día. Permítenos meditar en ello, Señor, todos los días. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.